Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nerd Trey. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Syllabus Relación de los principales errores de nuestro siglo es una edición española del Syllabus Errorum, documento promulgado por el Papa Pío IX en 1864 como apéndice de la encíclica Quanta Cura. No es un tratado teológico desarrollado ni una obra narrativa, sino un catálogo doctrinal de 80 proposiciones que la Santa Sede presentó como errores característicos de la época moderna. Su género combina documento pontificio, pieza histórica y texto de controversia religiosa, con una finalidad principalmente defensiva de limitar las fronteras de la enseñanza católica frente a corrientes filosóficas, políticas y sociales que la Iglesia consideraba incompatibles con la fe. El texto debe leerse en el contexto del siglo XIX marcado por el liberalismo político, la secularización estatal, el racionalismo, el socialismo y la pérdida del poder temporal pontificio durante la unificación italiana. Su importancia reside en mostrar, de forma condensada, cómo el magisterio católico de Pío IX entendió los desafíos de la modernidad. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, un documento nacido de la crisis entre la Iglesia y el Estado moderno. El Syllabus solo se comprende plenamente dentro del conflicto del siglo XIX entre la Iglesia católica y los estados liberales en expansión. Pío IX gobernó en una época en la que el poder temporal del papado se encontraba amenazado por el proceso de unificación italiana. Mientras muchos gobiernos europeos reducían privilegios eclesiásticos, promovían legislaciones civiles sobre matrimonio, educación y propiedad, y defendían una separación creciente entre autoridad política y autoridad religiosa. En ese escenario, el Syllabus no funcionó como una reflexión académica serena sobre la modernidad, sino como una respuesta oficial a doctrinas percibidas como agresiones contra el orden cristiano tradicional. Su publicación junto con Quanta Cura refuerza este carácter. La encíclica ofrece el marco doctrinal, mientras el Syllabus enumera los errores condenados de manera esquemática. Esto explica su tono categórico y su forma de lista. Más que persuadir al adversario liberal, el documento buscaba orientar a obispos, clérigos y fieles sobre los límites doctrinales que no debían cruzarse. Su relevancia histórica proviene de esa función de frontera en un momento de fuerte reordenamiento político y cultural. En segundo lugar, la forma de catálogo condenatorio y sus implicaciones de lectura. Una característica decisiva del Syllabus es su estructura de 80 proposiciones condenadas. El lector no encuentra una exposición progresiva con argumentos, definiciones amplias o ejemplos pastorales, sino una relación de enunciados que la Iglesia declaraba erróneos. Esta forma tiene consecuencias importantes. Por un lado, permite identificar con rapidez los campos de conflicto filosofía, religión, política, moral, matrimonio, derechos de la Iglesia y relación con la civilización moderna. Por otro lado, exige una lectura cuidadosa, porque muchas proposiciones están formuladas como tesis rechazadas, no como afirmaciones positivas del autor. Interpretarlas en ese contexto puede producir malentendidos, ya que el documento no desarrolla por sí mismo todos los matices de cada condena. Además, el Syllabus remite implícitamente a documentos anteriores de Pío IX, de los cuales toma y resume juicios doctrinales. Su valor, por tanto, no está en la elaboración argumentativa, sino en la función de índice normativo. Es un mapa de controversias doctrinales más que un manual explicativo, y por eso resulta especialmente útil para estudiar qué ideas eran consideradas peligrosas por el magisterio pontificio de la época. En tercer lugar, condena del racionalismo, el naturalismo y el indiferentismo religioso. Uno de los núcleos del Syllabus es la crítica a las corrientes que subordinaban la revelación cristiana a la razón autónoma o reducían la religión a un fenómeno natural. El documento rechaza formas de panteísmo, naturalismo y racionalismo, tanto en versiones radicales como moderadas, porque veía en ellas una amenaza a la posibilidad misma de una verdad revelada y obligatoria. Si la razón humana se convierte en juez último de toda doctrina, la autoridad de la Iglesia queda relativizada. Si la religión se interpreta solo como expresión histórica o moral de la conciencia humana, los dogmas pierden su carácter sobrenatural. El Syllabus también condena el indiferentismo y el latitudinarismo, posturas asociadas a la idea de que cualquier religión podría ser igualmente válida para alcanzar la salvación o que la verdad religiosa no exige adhesión específica. Desde la perspectiva de Pío IX, estas posiciones debilitaban la identidad católica y favorecieron una cultura en la que la fe quedaba reducida a opinión privada. Esta sección muestra el trasfondo teológico del documento, la defensa de una verdad religiosa objetiva, custodiada por el magisterio, frente al pluralismo doctrinal moderno. En cuarto lugar, la disputa sobre liberalismo, secularización y autonomía civil. El Syllabus es especialmente conocido por sus condenas relacionadas con el liberalismo político y la secularización. El documento rechaza la idea de que la sociedad civil pueda organizarse al margen de la autoridad religiosa sin afectar el bien moral de la comunidad. también se opone a tesis que limitan la jurisdicción de la Iglesia a la esfera puramente privada o que niegan sus derechos en educación, matrimonio, propiedad y disciplina interna. En el contexto actual, estas condenas pueden parecer una negativa absoluta a toda libertad moderna. Históricamente, sin embargo, respondían a un conflicto concreto en el que muchos estados buscaban someter instituciones eclesiásticas a legislaciones nacionales. El sílabus no distingue con amplitud entre diversas formas de liberalismo, lo que contribuyó a su recepción polémica. Al mismo tiempo, su postura revela una concepción integral de la sociedad. La política, la ley y la moral no podían separarse de la verdad religiosa sin producir desorden. Esta dimensión hace del texto una fuente central para estudiar la tensión entre catolicismo decimonónico, Estado laico y derechos modernos. Por último, legado doctrinal y límites interpretativos del texto. El sílabus tuvo una influencia duradera porque condensó la actitud defensiva de una parte importante del catolicismo frente a la modernidad. Fue leído como una declaración de resistencia contra el progreso entendido como descristianización, contra el liberalismo anticlerical y contra la pretensión de separar completamente la vida pública de la religión. Su legado aparece en debates posteriores sobre modernismo teológico, autoridad magisterial y relación entre iglesia y cultura contemporánea. Sin embargo, el texto también requiere límites interpretativos. No debe leerse como una explicación exhaustiva de toda la doctrina católica sobre libertad, política o conciencia, ni como una obra sistemática comparable a tratados sociales posteriores. Su forma breve y negativa lo hace dependiente del contexto y de los documentos a los que alude. Además, la historia posterior de la Iglesia introdujo desarrollos doctrinales y pastorales que obligan a situarlo con precisión. Su importancia no disminuye por ello precisamente porque es un documento de frontera. Permite observar cómo la Iglesia de Pío IX identificó amenazas, fijó límites y respondió a cambios que estaban transformando Europa. En conclusión, este libro resulta especialmente útil para lectores interesados en historia de la Iglesia. Pensamiento católico del siglo XIX, relaciones entre religión y política y genealogía de los debates sobre modernidad. No es la mejor puerta de entrada para quien busque una exposición pastoral amplia o una argumentación filosófica desarrollada, porque su forma es deliberadamente sintática y condenatoria. En cambio, ofrece un beneficio intelectual claro, permite ver con precisión qué doctrinas fueron percibidas como incompatibles con la enseñanza católica en un momento de ruptura entre el orden confesional tradicional y el Estado liberal moderno. También ayuda a comprender debates posteriores sobre secularización, libertad religiosa, autoridad doctrinal y modernismo teológico, frente a otros libros de teología o historia eclesiástica. El sílabus destaca por su densidad documental en pocas proposiciones, concentra una visión completa del conflicto entre Pío y Nuevo y las corrientes intelectuales y políticas de su tiempo. Su lectura es más provechosa cuando se acompaña de cuanta cura y de un marco histórico adecuado. Para investigadores, estudiantes y lectores católicos con interés doctrinal, constituye una fuente primaria breve pero decisiva, más valiosa como documento de época que como tratado explicativo autónomo. Si deseas apoyar a Papá Pío IX, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.